Verde o rojo, no importa el color, ni el idioma, raza o religión.
Da igual de dónde vienes, da igual a dónde vas, si vives en el campo o en la gran ciudad.
Nacemos libres, nacemos iguales, tenemos derechos universales. Nacemos libres, nacemos iguales, nacemos derechos, somos responsables.
Derecho a la escuela, a la educación.
Derecho a la salud,
derecho a opinar.
Es la hora del cofre de las palabras. Estamos en el 107.7 de la frecuencia modulada.
Y desde el estudio de Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia, sus locutores Maite Fuentes y Julián Bilbao les saludan.
Es un privilegio contar con ustedes y desearles feliz jornada, estupendo mediodía, acertada en la tarde y descansada noche, un buen amanecer. Así que,
¡comenzamos! Radio Colores, en su programa El Cofre de las Palabras, presenta...
¿Es ahora cuando me toca decirlo?
Por supuesto.
Susanita, una niña de hoy.
En el episodio titulado Dos mejor que una... Veamos su entrevista con...
¡Alejo!
¡Uy! No me lo puedo creer. Has roto una de las bandejas de cristal que eran un regalo para una oyente.
Te he sonado, has ido sin queriendo.
Se dice sin querer.
Bueno, cuando venga mi padre a recogerme se lo dices y que me lo quite de la boca.
Cuando tienes estas salidas es que se me rompe el corazón.
Que ya no tengo que pagar, qué bueno eres.
Me da la sensación de que tú sabes mucho, ¿eh? Dando pena para que se te perdone cualquier cosa, pero conmigo no te vale. No pagarás toda, pero sí una parte.
Además, no tengo la culpa de que no tenga ninguna pegatina que diga, cuidado con los niños.
Apenas hemos empezado el partido, ya voy perdiendo por 0-1.
Este lunes he mantenido con mi progenitora una conversación muy interesante. No me mires así, que me asusta.
Es que es lo que pasa, que me he quedado petrificado. En fin, le haré la pregunta de rigor, aunque después puede que me arrepienta. ¿De qué iba?
Pues le pregunté a mi mamá cómo nací yo. Y me contestó que me trajo la cigüeña. Entonces le pregunté a ella cómo nació. Y me contestó que mi abuela la compró en París. Así que seguí profundizando y le hice la pregunta del millón. Y la abuelita la encontraron dentro de una col. Así que muy enfadada lo dije a mi macho. ¿Es que no ha habido un nacimiento normal en esta familia?
Uy, ahí. Ay, ahí.
¿Te has hecho daño?
¡Ay, mi pierna! Pero ¿cómo se te ocurre dejar la mochila en medio del...
Pero que había sido doblar dos piernas,
pero
no son nada dos golpes.
Dejar la mochila en medio del estudio, es que eres un peligro, ¿eh?
Exagerado.
A todo esto, ¿qué tal tu amigo Raúl?
Pues mi hermano Raúl, no me hables, porque me encuentro en la fosa de Susana a cuidar de tu hermano. Susana anda a jugar con él. Hasta tuve que aprenderme eso de los 5 loditos. O sea que encima de cantarle cursilerías, me temo que ya me ha destronado.
¿Qué me estás contando? Venga, ¿no será que te encuentras, diríamos, en la fase de celosilla?
Sí, sí. ¿Qué pensarías si escuchas a tu abuela por parte paterna decir a tu hermano que no es el rey de la casa?
Bueno, aunque no te lo creas, eso es muy normal. También te dirían a ti quién es la reina de la casa, pero no te acuerdas.
Julián.
Dime, Susana.
¿Cómo sabemos que no somos solo personajes de un libro que alguien está leyendo?
Bueno, sin palabras.
Acabo de encontrar con Susana, señor director.
Ah, sí, que ha venido aquí.
Y diciendo, no tengo que pagar, no lo tengo que pagar.
Nos ha dicho unas cuantas cosas.
¿Por qué dice que no lo tiene que pagar?
Pues no sé, cosas de la niña, cosas de Susanita.
Ah, bueno, pues se senta. Bien, vamos con que los españoles somos proclives a echar mano de frases hechas.
La gota que colmó el vaso. Quiere decir que alguien está acabando con su paciencia.
En un abrir y cerrar de ojos, algo que ha pasado rápidamente como acción de pestañear.
Aburrirse como una ostra. Por lo que sabemos, las ostras no se aburren.
Se supone. Varias frases con historia.
Por ejemplo, hay gato encerrado. Se dice que cuando queremos afirmar que hay una causa o razón oculta. Era habitual durante el siglo de oro, el siglo de oro español, la utilización de bolsas para guardar el dinero hechas con piel de gato, y se les llegó a llamar popularmente con tal nombre, siendo gatos, entre comillas, que encerraban riquezas desconocidas.
Se dice cuando queremos afirmar que hay una causa o razón oculta. Era habitual durante el siglo de oro español la utilización de bolsas para guardar el dinero hechas con piel de gato, y se les llegó a llamar popularmente con tal nombre, siendo gatos que esperaban riquezas desconocidas.
Claro, eso lo acabo de decir yo, señorita adjunta a dirección del programa. Lo que pasa es que muchas veces estas cosas, repitiéndolas, nos quedan mejor grabadas en la mente.
¿No será usted, se refería a las películas que llevan la bolsa y entregan las cosas?
Sí, es verdad, hay unas bolsas que igual le piden 30 monedas de oro y llevan las 30 en la bolsita, ¿no? Si le piden 15, llevan las 15 en la bolsita. ¿Y cómo saben que llevan 15 o 30 para dar la bolsita esa, ¿no?
Sí, como el chiste ese que le pregunta la edad y como era un templario dice, media, edad media.
Edad media, claro, nunca mejor dicho. Muchas veces hemos pronunciado la frase esa, hay gato encerrado, para mencionar un hecho oscuro que tiene algo detrás de lo que se deja ver, ya sea un engaño o mentira, o el encubrimiento de algo que no cierra.
Sin embargo, el dicho encuentra sus orígenes muchos años atrás, en la Edad Media, más precisamente. En esa época se utilizaban los cueros de los gatos para fabricar diferentes productos.
Entre esos se encontraban los monederos que las mujeres escondían entre sus ropas para no ser asaltadas, de origen español. La frase trascendió el tiempo y hoy en día se ha convertido en un término muy, muy utilizado por la gente. Otra frase que también muchas veces utilizamos y las oímos, ni chicha ni limonada.
Pues equivale a decir que valer nada, no vale para nada. Además, esta expresión se usa en el sentido de no ser una cosa ni la otra. La chicha, según el diccionario, es la voz que desde antiguo se emplea en el lenguaje infantil para designar la carne comestible. Quiero chicha, quiero chicha.
Pero chicha también es una bebida alcohólica que resulta de la fermentación del maíz en agua azucarada. De este licor, muy común en los países de Centroamérica y Sudamérica, nace el dicho ese de ni chicha ni limonada. Es decir, que no hay o no queda ni bebidas alcohólicas ni refrescantes. Aunque en el sur de nuestro país se suele oír de ni chicha ni limonada, en vez de limonada. Ni chicha ni limonada.
Sí, hay una canción que dice, no es nada, no eres ni chicha ni limonada.
Ahí es.
Radio Colores, con Maite Fuentes y Julian Bilbao. El cofre de las palabras.
I'ma need those eyes, focusing on me. Middle of the night, I'm the only star you see. I'ma need those hands, running over me. Cause I ain't that tight, to let you go easy. So,
pues escuchamos una pequeña cápsula musical y continuamos. La gente habla del demonio y del diablo indistintamente y no hace ninguna diferencia entre posesión demoníaca y posesión diabólica. Se expresa como si diablo y demonio fuesen sinónimos. La palabra demonio es de origen griego, daimonión. No es ni masculino ni femenino, sino neutro. No se trata, pues, de una persona, sino de una cosa.
La personificación del mal, como se concibe en diversas culturas y tradiciones religiosas, se ve como la objetivación de una fuerza hostil y destructiva. En el Antiguo Testamento no aparecía y los primeros cristianos no lo tenían en cuenta, pero luego pasó de ser ángel caído a un monstruo.
Los demonios más terroríficos, en este caso, Belfegor. Belfegor, pereza, es uno de los llamados siete reyes del infierno. Él es el demonio que encarna el vicio de la pereza y todas las conductas que de ella nacen. De ese modo, Belfegor tienta a los hombres, induciéndolos al conformismo, a la parálisis ajena, a toda superación personal.
en tanto que es también un demonio asociado a los descubrimientos y los inventos ingeniosos, y tienta a los hombres dotados de ingenio, implantando en sus mentes ideas de inventos a través de los cuales puedan obtener riquezas fáciles y abundantes en desmedro de lo que sugiera la justicia y la honradez. Antaño fue un ángel que siguió a Lucifer en su caída, tras intentar dominar los cielos, transformándose así en demonio.
Pero ¿cómo es su apariencia? A Belfegor, conocido también como el Señor de la Apertura, se le ha representado de dos formas completamente diferentes. En la primera se le ha pintado como una mujer joven y bella. En la segunda, que es la forma en que supuestamente aparece cuando se le invoca, y también como un demonio musculoso de varios metros de estatura, con una barba larga, cuernos, unos pies de lobo y unas garras sucias y largas.
La historia de este personaje se originó a partir del dios asirio Baal Peor, el cual era un dios que los moabitas adoraban en el monte Fegor, siendo así el Baal del monte Fegor, razón por la cual luego terminó comprimiéndose el nombre del dios y de su lugar de adoración en el nombre de Belfegor. Nombre que con el tiempo daría lugar a la creencia en el demonio Belfegor.
Según ciertos demonólogos del siglo XVI, el poder de Belfegor se ampliaba en abril. Asimismo, otros demonólogos de aquella época han hablado de este individuo, vamos a decir mío, individuo Belfegor, como un demonio capaz de concebir riquezas a través de inventos o descubrimientos que él implanta en las mentes de ciertos hombres.
Para el cazador de brujas y obispo jesuita Peter Bepset, Belfegor es, dentro de los siete príncipes del infierno, el que representa el pecado capital de la pereza. Cada príncipe se representa con un pecado capital. Al menos de esa forma lo describe dentro de su libro de Confesiones de Brujas y Sagas, que fue publicado en 1589 y que ha pasado a ser uno de los puntales de la demonología renacentista.
Cuenta cierta leyenda que Satanás, intrigado por los rumores que habían llegado a él y sus demonios sobre la existencia de la felicidad conyugal en la tierra, envió a Belfegor para que indague en profundidad si tal cosa existía.
Luego de pasar mucho tiempo investigando a los humanos, no solo que llegó a la conclusión de que la felicidad conyugal era un mito, sino que además llegó a pensar que la naturaleza humana estaba plagada por una negatividad tan imposibilitada que se diera la convivencia armónica.
Esta historia se ha repetido en algunas obras de la literatura moderna temprana, razón por la cual Belfegor ha llegado a ser un símbolo de la misantropía, al representar la actitud de ausencia de fe en esa versión idílica de la naturaleza humana que nos ha vendido el humanismo y que tanto profesan los filántropos, sujetos que desde luego serían lo contrario al misántropo Belfegor.
Y como no hay duda, pues del origen, dos orígenes. Para Lejeune, la etimología de Belfegor estaría ligada al hecho de que en ciertas formas de adoración se le rendía culto en cavernas donde a través de una rendija se le lanzaba los distintos tributos, siendo así que Fegor significa grieta o hendidura, las cuales eran formas de referirse a las rendijas por donde entregaban los tributos.
El demonio Belfegor ha sido retratado en numerosas obras literarias a lo largo de la historia. En el Renacimiento fue protagonista de un cuento de Maquiavelo, donde se le envía a la tierra para comprobar si la vida conyugal es peor que el infierno. Esta obra fue imitada en toda Europa y sirvió como crítica satírica a la sociedad de la época.
Hubo muchos ángeles caídos, ¿eh?
Pues sí, uno de ellos era este, el famoso Belfegor.
Sí, ¿se acuerda usted de una serie que era francesa, no?
Sí, en el año 1900, fíjese, yo me acuerdo aquí una serie que era una miniserie, mejor dicho, de cuatro episodios, que a mí me gustó, no sé por qué, eran los principios de la televisión, en los años 60-65, cuando se dio esta miniserie, y era, como usted bien dice, una miniserie francesa, protagonizada por la actriz y cantante francesa, nacida en Montpellier, Juliette Gréco. Las personas de su tiempo le llamaban a la Juliette la musa de los existencialistas.
Recuerdo como, porque era un personaje todo negro.
Todo negro, y daba
con
miedo.
Con la cara, con una careta, claro.
Sí.
Y no andaba, se desplazaba.
Y salía en el Museo del Louvre, además, ahí. Sí. Era donde se... desarrollaba la acción misteriosa, ¿no?
¿Usted quiere ir al museo ese? Que a lo mejor no sale ese personaje.
Hombre, me gustaría, no lo conozco, el Museo del Louvre, pero me gustaría ir para ver si sale Belfegor. Hombre, mejor saldría Juliet Greco que no Belfegor.
Déjese usted de fantasmas, hay muchos.
Bueno, pero dejamos esa serie del año 65 que impactó, aunque fueran solamente 4 episodios.
En eso hemos quedado.
Y en nuestro programa El Cofre de las Palabras, más cosas. ¿Qué duda cabe que cualquier barco que se aprecie, sea comercial o pirata, no llevase en sus bodegas mercancías apreciadas para su consumo o tesoros conseguidos en batallas piratas?
¿Y qué me dice a mí que también su destino fuese los brazos del mar, tan celosos, que lo guardase en su más recóndito lecho marino para que nunca se lo puedan quitar? Amor es sabido siempre.
El misterio del flor del mar. Los restos de esta enorme nave con una eslora de 118 pies de largo, 111 de alto y 400 toneladas fue el buque más grande de la flota lusa, destinado a la India para servir a la gloria de Dios y al país, conquistando y saqueando la tierra de oro y especias que tanto había cautivado al oeste.
Su primer viaje lo hizo hacia la India, donde recogieron todos los despojos que cabían en su casco antes de apuntar sus mástiles hacia casa.
Su segundo viaje también a la India, pero debido a una serie de filtraciones a su regreso, fue descargada a mitad de camino y regresada a una residencia permanente como parte de una armada patrullando las Indias Orientales y conquistando cualquier cosa que atrajera su imaginación.
Después se convertiría en un barco de batalla, formando parte de la escuadra bajo el mando de Alfonso de Alburquerque, un noble y almirante que se convertiría en el segundo virrey de Portugal en la India, asediando la ciudad de Malaca, saqueándola y en particular el palacio del sultán de sus grandes tesoros.
Después de 10 años de ausencia, el Flor del Mar estaba dispuesto a regresar a Portugal cargado con más de 60 toneladas de botín de oro en forma de animales, pájaros, lingotes de muebles dorados y acuñaciones que procedían únicamente del palacio del sultán, diamantes, rubíes, esmeraldas y zafiros, valorados en más de 30 millones de coronas que hoy valdrían miles de millones de dólares.
De hecho, cada uno de los lingotes está valorado en 49.000 dólares. O lo mismo, hay perdido en el mar 2.600 millones de euros en oro. En diciembre de 1511 el botín había sido cargado y nuestro señor jefe pues ya estaba listo para embarcarse en el Flor del Mar.
2 días después de zarpar, el barco fue alcanzado por una mortal tormenta. Sobrevivió al diluvio durante unas horas hasta que finalmente se hundió, después de golpear un arrecife frente a la costa de Sumatra, partiéndose en 2 mitades.
Casi todas las 400 personas a bordo del buque perdieron la vida, entre los restos. Es de todo nuestro amigo el Alburquerque, que escapó con varios de sus oficiales, en el equivalente lo que ahora sería un bote salvavidas del siglo XVI.
Rápidamente se alejaron con solo la ropa puesta, dejando atrás su tesoro, ahora estimado en unos 2.600 millones de dólares. A pesar de muchos intentos, la localización de los restos y el botín que contenía nunca han sido encontrados.
Las expediciones más serias para descubrir este tesoro perdido estuvo la South Asia Salvaje, una compañía de Singapur que en 1989 recibió el permiso de Indonesia para buscar el barco perdido.
Pero antes de que el equipo pudiera comenzar una excavación apropiada de lo que creían que podría ser el sitio principal del naufragio, estalló una disputa entre Malasia, Portugal e Indonesia sobre quién tenía el legítimo derecho a cualquier tesoro que pudiera ser descubierto. La expedición fue puesta a tierra y la ubicación del Flor del Mar y su contenido sigue siendo un misterio.
Hasta el día de hoy, la embarcación, una vez la apreciada posesión de la flota portuguesa, se encuentra en espera cerca del estrecho de Malaca, lista para que un afortunado aventurero subacuático perturbe su lugar de descanso y se haga rico.
Algunos dicen que después de haber sido dejados atrás por Albuquerque, algunos de los pasajeros de la nave sobrevivieron recuperando parte de las riquezas del flor del mar, antes de que el resto se asentara en el fondo marino, perdido para siempre.
Pues nada, los pececitos a lo mejor siguen nadando entre lingotes de oro.
Pues sí, ¿no? Y no es el primer barco que naufraga lleno de tesoros, oro, lingotes, y que queda ahí en el fondo del mar para toda la eternidad.
Pero parece que el mar le dice así, tú me los dejas aquí, que son míos desde hace años.
Pues sí, así son. Uno de los... El flor del mar, uno de los grandes barcos de aquella época, sumergidos para siempre. En el vasto océano de la comunicación hay un tesoro que espera ser descubierto.
El cofre de las palabras. Hace algunos años atrás, pasar de noche por una vieja casona ubicada en la intersección de las calles Mapocho con Ayuntamiento era todo un desafío.
Solo una vieja y oxidada reja, por donde se entrelazaban las ramas secas de una enredadera, separaba a los transeúntes de una espeluznante gárgola que parecía intimidar a todo el que miraba dentro del jardín.
Historias de fantasmas, apariciones, asesinatos, incluso petrificaciones eran comentadas por los vecinos de Quinta Normal. ¿Y qué era? ¿Mito o realidad?
Los Dubois, envueltos en leyenda urbana allá en Chile. La historia de una antigua construcción se remonta a 1908, cuando el ingeniero francés André Dubois llegó a Chile junto a su familia para construir el alumbrado público a gas de Santiago.
El gobierno le cedió un terreno al poniente de Santiago, zona de chacras y campo. ¿Usted sabe qué significa chacra?
Sí, chacra es una voz quechua que significa un huerto pequeño para cultivar plantas alimenticias.
Bueno, ya nos hemos enterado. Donde el ingeniero comenzó a diseñar y edificar su hogar.
Después de años, en 1912, se terminó de levantar el último muro de la edificación de estilo neoclásico, donde se trasladó don Andrés junto a su esposa e hijas. La casona prometía ser un hogar ameno, pero también uno al que, a juicio de Dubois, le haría falta, podríamos decir, masculinidad, porque su deseo más íntimo era tener un niño, aunque su mujer parecía incapaz de darle uno.
Por eso un día recurrió a una bruja, impulsado por la magia negra y los consejos de la hechicera Dubois, y pues hizo una estatua de una gárgola andrógina en su jardín. La gárgola, símbolo de la fertilidad, probó ser efectiva y cumplió su propósito poco tiempo después.
Aunque solo a medias, el hijo de Dubois nació con serias deformidades, y fue tal la repulsión al verlo que el ingeniero perdió el control de sus propias manos y lo ahorcó, enterrándolo después en el jardín.
Su mujer, envuelta en la locura, se colgó en la misma casona, y de sus hijas no se supo nunca más. Dubois viviría el resto de su vida solo y sumergido en la demencia, por siempre añorando un hijo que nunca llegaría, o así al menos es la historia de que se habló.
Es el año 1963 y luego de más de 40 años de la tragedia, la Casona Dubois se encuentra completamente abandonada. El sótano conserva todavía las pocas posesiones que van quedando de una familia marcada por la desgracia e historias macabras de apariciones paranormales ensucian todo su pasado.
Los jardines de dicha casa fueron diseñados por el hermano de Andrés, el paisajista George Dubois, el mismo que diseñó los jardines del Parque Quinta Normal y el Parque Forestal. Entre los árboles que conviven en el jardín encontramos palmas chilenas, araucarias y entre otras flores nativas de este país.
Muchos reportajes de televisión y enlaces matinales llevaron a expertos en fenómenos paranormales al lugar, específicamente al altillo, para determinar si existían o no presencias espirituales en la casona. Muchos afirman haber sentido auras y energías negativas en ese entonces abandonada casona, pero como en todo hecho paranormal, nada pudo ser comprobado.
Pues diremos adiós a los fantasmas. Luego de años abandonada, el municipio Quinta Normal, junto al Consejo de las Culturas y las Artes, decidieron remodelar la antigua casona, limpiar el basural de sus jardines y convertirla en un espacio cultural para los residentes de la comuna. En el patio trasero se construyó un anfiteatro. La fachada de la casona fue restaurada y su interior, fue acondicionado para salas de estudio, teatro, danza, entre otros.
En el año 2011, la Casona de Dubois, tras décadas cerrada a los ojos del mundo, abre sus puertas a la comunidad de Quinta Normal, reformada en un centro cultural. En la actualidad hay talleres artísticos, un café y oficinas municipales ocupan los pisos de la ex, podríamos decir, casa embrujada. Las leyendas de fantasmas quedaron atrás y el silencio que guardó por tantos años la abandonada casona ha desaparecido.
Sí, de los fantasmas no se ha vuelto a hablar.
Pues no, a mí
y
lo que...
Y las hijas del señor sí. Este que desaparecieron de la noche a la mañana, es increíble.
A mí lo que más me... me sorprende y me da frío de este comentario que hemos hecho es de que el hijo de Dubois nació con deformidades y al padre no se le ocurrió otra cosa que con sus propias manos ahorcarlo, ¿no? Y luego enterrarlo en el jardín. Vamos, eso es un poco ya de un asesino de primera división.
O sea, dijo, voy a tener un hijo precioso, mejor que mis hijas. Y cuando se encontró que las cosas que se buscan mal,
claro,
terminan peor. Porque yo creo que no tuvo nada que ver el hechizo de la bruja para que tuviese un hijo. Simplemente es la naturaleza, la
claro,
cultura.
Y además, ¿no?, la mala suerte que sale el hijo con serias deformidades, ¿no? Y en fin, ¿qué habrá pasado por la mente de este hombre para tomar esa decisión?
Pues que no quería. No quería el hijo bajo ningún pretexto ni nada.
Pues lo vería como un monstruo, una especie de deforme.
Mira qué hijo tiene ese señor. Con todo
en fin.
Lo que tiene de esto de todo.
En fin. Tragedias de la vida.
Y ahora, si me lo permiten, les dejamos entre flores.
Escuchábamos la canción Amapola, una canción que tiene 104 años de antigüedad, ahí es nada. La compuso el gaditano José María Lacalle. Una canción muy bonita que se ha oído muchas veces en multitud de interpretaciones, tanto cantada como en orquestas y en agrupaciones musicales.
Entre ellas Plácido Domingo.
Plácido Domingo, es verdad, sí, cantaba con esa voz prodigiosa de este hombre, de Plácido Domingo, de Amapola, sí. Más cosas. La coexistencia de estas edificaciones demuestra cierto grado de tolerancia interreligiosa en la India hasta la llegada del Islam.
Son uno de los lugares más interesantes que ver en la India. Como contrapartida, están un poco alejadas de otras zonas turísticas y no son tan fáciles para llegar, ¿eh? Hay que ir con un guía, seguramente.
Vamos a introducirnos un poquito en una cueva que se llama Ellora o El Apura. ¿Dónde está esta cueva? Pues allá, en la India. Es un bello enclave natural y a lo largo de una pared de unos 2 kilómetros se ubican 34 impresionantes cuevas talladas en la roca.
Le corresponde 12 cuevas budistas, 17 hindúes y 5 jainíes. El jainismo es una doctrina originaria en la India que surge en el siglo VI antes de Cristo por Mahavira, que fue el 24º santo sabio que revivió el jainismo. Es nada más y nada menos que lo que ofrece al turista que visita la India, un enclave único conocido como las cuevas de Ellora.
Ellora es una localidad ubicada en el estado federal de Maharashtra, a unos 30 kilómetros de la ciudad de Aurangabad, en el centro oeste de la India, mundialmente conocida por sus monasterios y templos excavados en la roca a lo largo de una línea continua de 2 kilómetros de paredes basálticas de los montes Charanandri.
Las 34 cuevas de Ellora son una muestra colosalmente monumental de la espiritualidad de esas religiones, que durante siglos han convivido pacíficamente en la India. Fueron declaradas Patrimonio de la Humanidad en 1983.
Cuevas hindúes. Durante mucho tiempo se creyó que las primeras cuevas de Ellora excavadas fueron las budistas, pero los últimos estudios apuntan a que fueron algunas cuevas hindúes las primeras en ser excavadas en este maravilloso paraje. Las primeras cuevas hindúes empezaron a excavarse a mediados del siglo VI y las últimas se realizaron allá por el siglo VIII.
Cada una de las cuevas y cada una de las excavaciones obedecía a diferente visión creativa, y no todas las excavaciones ni todas las fases de cada excavación presentan la misma maestría resolutiva. Después de todo, algunas de dichas obras son, por su extraordinaria complejidad, el resultado del trabajo de varias generaciones de fieles.
De entre las principales cuevas hindúes hay que destacar el Kailasataha. Es la mejor cueva de todo Ellora. En ella, los constructores querían rememorar la morada del señor Shiva, el monte Kailas. Este templo de varios pisos fue tallado en una única roca y el área que cubre dobla en superficie a la que cubre el Partenón de Atenas.
Fíjese que está excavado verticalmente, es decir, fue tallado de arriba abajo, empezando por la cima de la montaña y una parte superior del templo y acabando en la base. Y las cuevas budistas.
Estas fueron esculpidas, excavadas entre los años 630 y 700. La estructura que presentan estas cuevas templo, podríamos decir, es una estructura básicamente monasterial con varios pisos.
Estos edificios fueron tallados, fíjese usted, al revés. Estos fueron en la cara de la montaña. Y en ellos incluyen viviendas, dormitorios, cocinas y otras estancias. De entre las 12 cuevas budistas de Ellora, 9 de ellas fueron destinadas a servir de monasterio.
Algunas de las cuevas budistas contienen esculturas de Buda y algunas de ellas han sido esculpidas para imitar el efecto de la madera. La cueva es la número 10. Tiene una entrada de varios pisos y una sala, la Chaitía, cuyo techo fue tallado para dar la impresión de tratarse de un techo con vigas de madera. En esta cueva de Ellora puede hallarse una gran talla de Buda.
Cuevas jainíes.
De entre las cuevas de este lugar, las más actuales son las 5 cuevas jainíes. Estas 5 cuevas son una plasmación perfecta de la espiritualidad jaín.
dotadas de obras escultóricas, ornamentos muy detallistas, estas cuevas de Llora revelan el notable sentido del ascetismo que caracteriza a esta religión. De entre todas las cuevas excavadas, hay que destacar la cueva número 32, o Indra Sava.
En este templo, en el templo de esta cueva, puede encontrarse un bello y fino grabado de una flor de loto y una magnífica escultura de Yaksha Matanga sobre un elefante. Yaksha Matanga fue un dios menor venerado en los panteones budistas e hindúes. Como siempre decimos, tomen nota del nombre de las cuevas y a internet, rápidamente, para que puedan darse una idea de la belleza y el trabajo de aquellos que las cavaron.
Y pues, efectivamente, sí, sí. Hay una, la imagen de Buda es increíble, es espectacular. Se puede ver desde un montón de kilómetros.
Una gran talla, además. Pues un bonito lugar para darse una escapadita, ¿no? Ahí está un poco lejos, pero bueno, merece la pena. El que le guste este tipo de viajes.
Merece la pena, la pera, toda la fruta merece la pena. Ah, no, que es la pena, no es la pera.
Un viaje de estos, pues eso es la pera, ¿no?
Como si se tratara de un cuadro surrealista, al sureste de Bolivia se encuentra uno de los desiertos más pintorescos del mundo, que lleva el nombre del artista más icónico de este género.
Se trata del desierto Salvador Dalí, que sobresale por su espectacular paisaje en el que a lo largo de una gran planicie árida y desolada se alternan con una serie de formaciones rocosas aisladas que parecieran tener poca relación con el entorno.
La actividad geotérmica y volcánica, los salares, las lagunas, las fuentes termales, las formaciones rocosas y las tierras con minerales se mezclan para darle vida a este particular paisaje de colores, tierra y formas abstractas,
en el que los trazos dejan el lienzo para plasmarse sobre la naturaleza, recreando un mundo surrealista que pareciera salir de otro planeta y que nos recuerda las pinturas del famoso artista catalán. Desiertos del mundo, en este caso el desierto de Salvador Dalí, allá en Bolivia.
Salvador Dalí, o simplemente Dalí, es un desierto del suroeste de Bolivia, ubicado al sur del departamento de Potosí, dentro de la Reserva Nacional de Fauna Andina Eduardo Baroa, y al sur del Salar de Chalviri.
Con una superficie de 110 kilómetros cuadrados, destaca su paisaje árido y despojado. La atmósfera que envuelve este desierto es tan surrealista como la de algunos cuadros de Dalí. Aunque, esto es lo curioso, Dalí nunca supo de la existencia de este lugar.
Bolivia es uno de los 8 países con mayor biodiversidad del planeta, que cuenta con impresionantes ciudades coloniales declaradas Patrimonio de la Humanidad por UNESCO, y que los pueblos indígenas mantienen vivas sus tradiciones y lenguas. Flor y fauna. A pesar de tratarse de una zona árida, puede encontrarse algunas especies de árboles y plantas que se han adaptado a la sequedad. Y a las bajas temperaturas y a la alta densidad del lugar. De la misma manera, también es posible encontrar animales como 80 especies de aves y mamíferos, como el zorro, el puma y la vicuña, de la familia de los camélidos.
Aparte de las extrañas formas rocosas que se puedan encontrar en el desierto de Dalí, algunas con forma de árboles, lo que más llama la atención de la zona es la amplia gama de prodigiosos colores que se pueden observar, algo que se debe a los minerales que fluyen de la tierra gracias a la actividad volcánica y geotérmica de ese lugar.
A unos pocos kilómetros del desierto de Salvador Dalí se encuentra un complejo de geysers y lagunas, entre las que destacan la Laguna Verde, la Colorada, la Salada, cada una de ellas con un brillo único. Se trata de lugares donde abundan las comunidades de flamencos. También forman parte de la Reserva Nacional de Fauna Andina Eduardo Baroa, la zona protegida de Bolivia, la más visitada.
En este paraje, situado, como decimos, en las alturas de la cordillera de los Andes, se pueden encontrar montañas altas que están formadas por volcanes activos. Además, se dirija usted a donde se dirija, encontrará paisajes únicos, porque hay que tener en cuenta que se trata de una de las zonas menos desarrolladas del país que llaman al viajero, porque son más atractivas. Si usted, amigo oyente, tiene pensado visitar el desierto de Adelio o cualquier rincón de esta reserva nacional, la no existencia de carreteras aconseja, como no, la compañía de un guía. ¿Usted alguna vez habrá visto alguna película de piratas, no?
Sí, bueno, alguna no, muchas. Yo aquí voy a sacar el momento que... No, mejor, porque si no vamos a tardar más tiempo para ponerle todas las películas que he visto.
Fíjese, lo que el anterior comentario que hemos dicho, Salvador Dalí nunca supo de la existencia de este desierto que lleva su nombre. Fíjese usted.
Pues sí.
Yo tampoco sabía hasta que me enteré.
Cuando localizando pues temas para poder comentarles a ustedes, pues te choca. Como la primera vez que oímos que en Australia había más camellos.
Más que en Australia, más camellos que canguros, como dicen los niños, ¿no? Los canguros.
Y entonces, claro, te quedas así un poco pasmado, pero luego ya lo vas leyendo y vas dándote cuenta de que efectivamente no es nada cosa normal, existe.
Pues esto es el cofre de las palabras, un cofre que no tiene fondo, con temas interesantes que nosotros entresacamos para usted, amigo y oyente, que nos honra con su audiencia. Antes le decía que había visto usted películas de piratas, y esto viene bien porque yo me he hecho muchas veces esa pregunta: ¿qué utilidad tenía el parche que se ponían todos los famosos piratas?
Vale, pues, la larguero.
Pues tenía como objeto mantener unos ojos en condiciones de oscuridad, con lo que al entrar en el interior del barco se cambiaba el parche de ojo y así evitaba tener que esperar a que su vista se adaptase a la escasa iluminación.
¿Y usted sabe por qué los piratas llevan pendientes de oro?
Pues no.
El mundo de los piratas se relaciona estrechamente con el de las joyas. Pues es ampliamente conocido que estos grupos surcaban los mares sin temor a robar todo tipo de riquezas. El oro y las joyas eran bienes preciados en los barcos piratas, y estos no dudaban en conseguirlas siempre que tenían oportunidad.
Otra pregunta sobre los piratas: ¿por qué tienen pata de palo? La mayoría de ellos también perdían una pierna debido a la gangrena. Por eso cuando caminan siempre se apoyan en una pata de palo.
Y por último, ¿por qué llevaban un loro en su hombro? La cotorra, el loro o lo que fuera al hombro del peligroso casario era uno de los iconos más famosos de las historias de pirata, y es que era habitual verlos en los hombros de estos aventureros.
A los piratas del Caribe les gustaban los animales exóticos, con preferencia los loros. ¿Por qué? Hay un porqué. Tenían un plumaje vistoso y colorido. Les podían enseñar a hablar y decir alguna frase graciosa. Se conseguían a buen precio en los puertos caribeños y ensuciaban menos que los monos o que los perros a bordo de los galeones de la época.
Qué majo. Porque el mono, ¿se acuerda el mono
del capitán Sparrow, el famoso Johnny Depp?
Ahí le tenías como una espadita.
además, si usted, amiga adjunta de dirección del programa Maite Fuentes y amigos oyentes, si se acuerdan de este mono que iba en el hombro, no del capitán Sparrow, sino de otro señor, tenía qué cara tenía de malo, ¿no?
Ay, cómo te descuidas.
O sea, llevaba una espadita o algún pincho o algo para...
Sí, llevaba una espadita y
con eso pinchaba al que se le ponía por delante, ¿no?
En fin.
Usted se... Yo no sé, no el nombre de este típico mono de la película Piratas del Caribe, pero en este momento no me acuerdo, pero lo que sí recuerdo es su cara, que nos hacía mucha gracia a todos. Thank you. El siguiente y último personaje de nuestro programa de hoy no tiene nada que ver con los piratas a los que hemos hecho antes relación. Este caso, aunque tenga el mismo apellido de algún pirata conocido, no es pirata, es Barbarroja Rey. Federico I de Ostenhaufen,
emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, rey de Alemania, duque de Suabia y con el nombre de Federico III de Suabia, hijo del duque Federico II de Suabia y de Judith de Baviera, que sucedió a su padre en el gobierno del ducado Suambo en 1147, año en el que participó en la Segunda Cruzada junto a su tío, el emperador Carlos III, quien lo nombró heredero.
Conrado III, en vez de Carlos III.
Ah, Conrado III.
Conrado.
He dicho Carlos III.
Claro, me ha parecido oírle.
Me acuerdo de Carlos, sí, en Inglaterra.
Porque claro, Carlos III es bueno, mucho vale, después vale. Que el señor vale. Conrado. Conrado.
No me eche tanta bronca.
Aunque no.
Tercero ha habido
es que,
mucho.
Es que estaba yo viendo el... No me he dicho.
Es que me emocionaba.
Conrado III. Conrado III. A la muerte de este, en 1152, Federico Barbarroja fue designado rey de Alemania por aclamación de la Asamblea de Príncipes, que vieron en él un monarca. Enérgico y valeroso,
capaz de acabar con los enfrentamientos que desde 1125 mantenían en todo el reino los gibelinos, partidarios de los Hohenstaufen, procedentes de Suabia, y de los güelfos, seguidores de la Wend de Baviera.
Es que este idioma de alemana a nosotros los españoles se nos obstaculiza un poquito.
No podemos saber todas las luengas.
No. A mí es un idioma, fíjese, que se me dificulta mucho el alemán. Nunca lo he estudiado, así como si el inglés y el francés, pero el alemán se me dificultaría, pero una enormidad.
Pues sus sobrinos de 10, 8 y de 5...
Sí, esos sobrinos que tenemos por ahí para Alemania, todos llegarán a hablarlo con corrección. A fin de alcanzar la paz, Federico I, miembro de la familia Hohenstaufen, cedió el ducado de Sajonia a su primo, Enrique León, duque de Baviera, y el más poderoso de los jefes güelfos, confiándole la dirección de la expansión alemana hacia el este.
Pero la ambición de Federico I, sin embargo, iba mucho más allá de las fronteras de Alemania, pues considerándose continuador de la obra de Carlomagno y Otón I, el monarca tenía el firme propósito de crear un imperio universal que restaurase la grandeza del imperio romano, para lo cual era preciso someter al papado y a las ciudades italianas.
Con este objetivo, durante la dieta de Constanza, prometió ayudar al papa Eugenio III a sofocar la rebelión de romanos, que con Arnaldo de Brescia al frente se habían constituido en municipio libre tras expulsar al pontífice.
Así que nuestro hombre entró con su ejército en Italia en 1154 y al año siguiente fue coronado en Roma, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, por el Papa Adriano IV, tras haber derrotado y apresado a Arnaldo de Brescia, quien murió en la hoguera como hereje.
De nuevo en Alemania, extiende sus dominios hasta los territorios de Polonia y Escandinavia, y contrajo matrimonio con Beatriz, hija y heredera de Reinaldo III de Borgoña.
Pero ¿qué pasa? Que otra vez en el suelo italiano tomó Milán, en 1158, y en ese mismo año, en la dieta Roganglia, asumió todos los derechos de los antiguos emperadores romanos, entre ellos el de designar personalmente los cónsules de las ciudades italianas.
Si bien muchos municipios declararon su posición frontal a la política imperial y el papado le privó de ejercer estas prerrogativas en los estados pontificios, el peso de su armadura hizo que se ahogara en un río. Y ahora viene lo bueno de este artículo. Ya muerto, su hijo trató sin éxito de conservar su cuerpo. ¿En quién creen ustedes, amigos oyentes, que lo conservó? Dígalo usted.
No, se lo dejo. Que no me gusta mucho.
Es algo que solemos echar algunos en las ensaladas, ¿no?
En las judías
pues
verdes.
A su hijo se le ocurrió nada más y nada menos que conservar su cuerpo en vinagre. ¿Pero a quién se le ocurre meter el cuerpo en vinagre?
Que asó la manteca, seguro.
Sí, pero si metes en vinagre se tiene que deformar un cuerpo, pero
deformar,
¿de qué manera?
Desaparecer.
Normalmente los cuerpos, para conservar, se meten otro tipo de líquidos,
alcohol,
¿no? en alcohol, sí. Pero bueno, se le ocurrió, tuvo esta idea y mire.
Sí, una idea, ya digo, el caso de la manteca, seguro.
Pero bien, amigos oyentes, este ha sido el cofre de las palabras de hoy, el lugar donde las palabras cobran vida. Así que hasta nuestro próximo encuentro, un amigo invisible, pero muy visible. Hoy pasaron por nuestro programa unos invitados de mucha categoría. ¿Cómo no? Tuvimos la visita de Susanita, una niña de hoy que nos contó qué cosas. Frases con historia como de aquí hay gato encerrado o ni chicha ni limoná. Demonios terroríficos, el famoso Belfegor, uno de los siete reyes del Averno. El misterio del Flor del Mar, el barco más grande de la flota portuguesa que yace en el fondo del mar. La leyenda de la familia Dubois allá en Chile, una leyenda trágica. Un viaje a las impresionantes cuevas de Yora en la India. Desiertos del mundo, el Dalí en Bolivia, que ni Don Salvador sabía de su existencia. Y acabamos con muertes tontas, la de Barbarroja, rey de Alemania en 1152, que nada tenía que ver con los piratas, así mismo emperador del Sacro Imperio Germánico Romano. Y usted con su frase, pues adelante.
Sí. Si no puedes volar, corre. Si no puedes correr, camina. Si no puedes caminar, gatea. Pero sigue avanzando hacia tu meta. Esta frase la dijo Martin Luther King Jr. Fue un ministro y activista bautista estadounidense que se convirtió en la voz y el líder más visible del movimiento de los derechos civiles desde 1955 hasta su asesinato en 1968. El día de Martin Luther King Jr. es un día festivo en los Estados Unidos y se celebra el tercer lunes de cada año, que es aproximadamente la fecha de su nacimiento, el 15 de enero de 1929.
Fue un tiempo de radio con sus locutores amigos Maite Fuentes en el guion y la realización del programa y Julián Bilbao en el control de sonido. Amigos, gracias por su atención. Hasta el próximo programa, si Dios así lo quiere, y saludos cordiales.
Resting in the Buenos días, Josefina, que nos saludas.
Perdona, vengo escuchando Radio Colores. Es mi compañera cuando camino y en casa también la escucho.
¿Radio Colores?
Siempre sí, Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia. Lleva 3 décadas ya emitiendo, casi nada, con una programación para todos los gustos. ¡Que no te enteras, Paco!
¡Ahora ya lo sé!
Eso es todo, amigos.